Member Week is here at Lowe's. That means it's time for MyLowe's Rewards members to save big with up to 40% off hundreds of items like appliances, tools, home essentials, and more. Plus, get free standard shipping. Shop these exclusive member-only savings now through October 15th. Not a rewards member? Join for free today. Free standard shipping not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15. Soy Pato Fernández y en esta nueva temporada le damos paso a un hombre récord en la historia del rugby argentino. Partió de Corrientes, tiene una larga trayectoria en el ascenso francés y en 2021 debutó con la camiseta de los Pumas a los 36 años. Con nosotros, Carlos Mucio.
¡Adentro!
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Bueno, Carlos, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Contanos cómo estás.
Y la verdad que bien, contento, porque bueno, el partido pasado salí a los 15 minutos por una conmoción cerebral del comienzo del partido. Y hoy estuve en el neurólogo y bueno, la verdad que todo bien, me dio el visto bueno, así que tengo 8 días de reposo y a volver a arrancar. El protocolo que hay que respetar. Y como tenemos 3 semanas sin jugar, la verdad que me vino bien un poco de descanso. Así que, bueno, por ese lado contento.
Bien, y venías en buen nivel.
Y la verdad que toco madera, pero vengo bien, el equipo viene bien. Después que volví del Champions, el equipo está primero, me siento bien. Es como que aprendí cosas nuevas y, bueno, realmente me siento muy bien y sobre todo el equipo se siente bien.
Y además, bueno, tiene un equipazo, muchos compañeros argentinos. La verdad que para lo que va a ser tu último año de profesional, si querés después hablamos bien del tema del retiro, para lo que es el último año, venís en un nivel altísimo.
Sí, la verdad que sí. Sobre todo, viste, algunas veces se habla mucho de la salud mental y estar con cinco argentinos, porque bueno, somos ahora con Pablito de Michel, somos 5. La verdad que está bueno porque se hacen muchos asados, se pasan buenos momentos y a nosotros, eso los argentinos, creo que nos pega mucho y al sentirse bien de ese lado, creo que uno después lo transmite en la cancha, así que la verdad que eso también está muy bueno.
Hace unos meses anunciaste que esta iba a ser tu última temporada, pero también estoy atando cabos. Están en un buen nivel colectivo, buen nivel individual. Armaron un lindo grupo. ¿No pensás en por qué no lo estiro un poquito?
Lo que pasa es que la decisión ya la tomé después que me pasó lo de los Pumas, ya la tomé. Y en realidad creo que lo que voy a hacer es dejar el mundo acá profesional, que sería Pro de 2, y por más que se suba a Top 14 lo voy a dejar, pero seguramente siga ligado al rugby porque tengo ganas de seguir formándome, tengo una licencia en preparación física, quiero pasar un máster y seguramente arregle mi futuro un poquito más adelante, pero estaré ligado al rugby. Ponele que, no sé, capaz que juegue un nivel un poco más bajo o me vaya a ayudar a crecer a otro club, pero voy a estar ligado al rugby. Todavía no tomé 100% la decisión de dejarlo, pero al menos acá quiero cambiar de aire. Hace muchos años que estoy, quiero empezar nuevas cosas, así que de acá al menos voy a terminar acá en Mundo Barzón.
Te hago retroceder unos meses, nos vamos a 2021. Si me puedes hacer un resumen de ese año. Fue una locura. Cuando empezó 2021, ¿esperabas algo de lo que te pasó?
La verdad que fue un año increíble porque en enero tuve un poco momentos duros a nivel personal, que tenía ganas de dejar el rugby, no quería jugar más, no me sentía bien, no estaba bien, no sé, psicológicamente no me sentía bien, no tenía más ganas, estaba pasando problemas familiares, que no, y estuve a punto de dejar ya en ese momento, que más acá en el club me habían dado 15 días para en pleno campeonato para que yo descanse y que me recupere mentalmente. Y bueno, en un momento que estaba sin fuerza, que no tenía más ganas de nada, dije, dale, a partir de ahora vamos a meterle como siempre hiciste y vamos a meterle. Ahí me empecé a entrenar con todo de nuevo, empezar a limpiarme la cabeza, también arranqué con un psicólogo y de ahí para adelante todo fue positivo. Las últimas tres fechas del campeonato ganamos al exterior, salvamos del descenso, salvamos al club. Después que me llama el Tano, que si podía ir en refuerzo a la ventana de junio, y ahí ya fue todo increíble. Realmente me llama y me dice si podía ir, que seguramente no iba a jugar. Para mí ya era un montón, ya fue increíble. Y bueno, y después vino lo otro que tampoco me lo esperaba.
Contame cómo fue el llamado ese del Tano Lofreda, manager deportivo de la Unión Argentina de Rugby. Contame cómo fue el momento ese del llamado, porque me imagino que ya a los 36 años, si bien estás vigente, ya no esperás un llamado al seleccionado.
No, por supuesto. Yo me acuerdo que estaba acá en casa, estábamos comiendo un asado con mi mujer. Y me manda un mensaje primero, me mandan un mensaje por WhatsApp y tengo dos llamadas perdidas. Y bueno, después vuelvo a llamar y me dice, hola Carlos, soy Marcelo Freda, no sé si me conocés. Y le digo, por supuesto, le digo, ¿cómo no te voy a conocer? Y me dice, no, mirá, tuvimos el problema que hubo, que Rodri Martínez no podía llegar todavía y que se había lesionado Fede Wersing. Me dice, bueno, mirá, a nosotros nos recomendaron que podíamos llamarte, que vos tenés el nivel y que podés estar. Yo realmente no te aseguro que vas a jugar, es más, no creo que juegues, me dice, pero si existe una posibilidad, un jugador que se lesiona, nosotros queremos saber si podemos contar con vos. Y le digo, por supuesto, le digo. Y bueno, mi hija venía de nacer y yo la hablé acá en casa y me dijo, sí, va, dale. Obviamente tenía que hablar con ella, pero ella sabía que era todo un sueño para mí. Y bueno, y ahí caigo a Rumania y fue increíble. Todos me recibieron de la mejor manera, me recibió el Tano y nada, ahí empezó ese sueño que viví.
Si bien vos sos profesional hace un montón, contame un poco cómo fue ese primer ingreso a, no sé si vestuario, bueno, en realidad tus compañeros los habrás conocido en el hotel apenas llegaste a Rumania en julio. Contame cómo fue eso, porque me imagino que para vos habrá sido un sueño.
Sí, la verdad que en el sentido, en lo que sí fue muy diferente, si bien como vos me decís que soy hace bastante tiempo profesional, la diferencia estaba en las personas, en el profesionalismo de los chicos del equipo, de cada jugador, cómo hablaban, la importancia que le daban a los pequeños detalles. Eso realmente fue lo que me sorprendió, porque son chicos que hasta tengo 10 años más que ellos. No sé, en el caso de, creo que, no sé, Guido Petty tiene 26 años, yo tengo 36, y eso sí me sorprendió mucho porque eran muy profesionales en cada detalle, en cada cosa, en el line, en el scrum, en los racks, en los tackles, en cada cosa eran muy profesional y sobre todo con una humildad increíble, porque yo al no conocer el sistema de juego me acerqué a ellos, fui hablando con cada uno, preguntaba, después el staff también, cómo abrir las puertas y esa diferencia sí la noté, porque acá, si bien somos profesionales, porque es nuestro trabajo, pero esos detalles, viste, no se ven acá. Es más, según lo que hablaba con los chicos, me parece que tampoco se ven ni en top 14, porque es realmente el máximo nivel.
Y contame cómo fue el momento del debut, ese jueves que supuestamente siempre se dan los equipos, cómo fue que se te acercó Mario Ledesma y te dijo, vas a estar en el equipo.
Yo medio que, a ver, me acuerdo que Facu Gijena no pudo viajar porque no podía salir de Inglaterra, no sé, algo así pasó, y bueno, esa semana tuve una buena semana de entrenamiento, me sentía bien porque me había preparado y bueno, me la veía un poco venir, pero bueno, no estaba seguro, pero cuando da el equipo, ahí sí, fue algo alucinante, es como que me pasó toda mi vida entera, desde que empecé a jugar al rugby hasta los momentos más, no sé, en mi club, en San Patricio, en Corrientes, me pasó toda la vida por delante y fue increíble, no caí mucho en ese momento. Me acuerdo que bueno, subí a mi habitación, ahí llamo a mi familia, le cuento que iba a jugar, que estaba en el banco, y nada, ahí me largo a llorar, estábamos hablando por Zoom también, y me puse a llorar, y nada, solté todas las emociones, y después de ahí ya dije, bueno, ahora lo que toca es jugar, ahora lo más importante es jugar, concentrarse en el plan de juego, en estar realmente concentrado y meter el foco en lo que había que hacer dentro de la cancha. Y creo que por ahí eso fue lo que más me ayudó a poder hacer lo que tenía que hacer. Me parece que si bien, no sé, contra Sudáfrica creo que jugué 25 minutos, creo que sí, no, no digo que tengo el nivel o que soy el mejor, pero no sé, no me pareció que haya estado tan fuera de nivel más allá de la edad que yo tenía, ¿entendés? O sea, que por ahí me pensaba y lo hablaba y decía que si hubiese tenido esta chance, capaz cuando siendo más joven, hubiese estado bueno, ¿entendés? O sea, me sentí bien dentro de la cancha, a eso es lo que voy. Porque entre Pro de 2 y el nivel internacional, y sobre todo contra el campeón del mundo, es la diferencia es abismal, y creo que me sentí bien. Y eso fue increíble. Creo que tengo los videos de los partidos en la computadora y lo mido cada tanto y no sé, me caen las lágrimas porque fue realmente increíble.
Contame qué pasó con tu teléfono esa semana. Te va a haber explotado.
El teléfono explotó porque, a ver, hay mucha gente que siempre me siguió, que siempre estuvo cerca de mí. Yo empecé acá en Francia en quinta división y fui escalando, fui cambiando de puesto y siempre tuve gente que siempre me siguió y la verdad que recibí muchos mensajes con mucho afecto, con personas que me decían que yo quería dejar de jugar y vos me diste ganas porque no hay que darse por vencido, ¿viste? Cosas que vos decís, realmente me está pasando esto, ¿viste? Y no, realmente fue algo muy bueno, pero también lo viví como algo de, no pasajero, sino como algo que iba a ser, que fue increíble, fue un momento increíble, pero yo sabía que no estaba parado, entonces creo que eso por ahí fue lo que me permitió de disfrutar más.
Y además batiste un récord para el rugby argentino que difícilmente sea batido, si bien puede pasar, que fuiste el más veterano en debutar en los Pumas. ¿Sentiste algo especial por eso o es algo que medio te pasa por el costado?
No, los chicos me decían, me acuerdo, me decían batiste el récord de eso, pero la verdad que no lo di mucha importancia porque realmente nunca me pongo a pensar en la edad que tengo, si soy el más grande o si no. Siempre en los clubes que estuve, ahora más acá que estoy jugando con chicos, como te decía, tengo 15 años más, trato siempre de que eso no sea un... No, algo como, no negativo, pero viste, no, bueno, dejémoslo que tiene 36 años, no, a mí siempre me gusta dar más y siempre estar, si puedo dar más que el que tiene 22, siempre le meto, viste, entonces la edad medio que eso no juega mucho.
Ahora sí te remonto hace muchos años, arrancaste en tu club San Patricio de Corrientes, una provincia que por lo general no suele tener muchos jugadores que lleguen al seleccionado. Contame un poco cómo fue tu historia. Yo me acuerdo en su momento con un colega, Frank Capici, siempre los lunes hacíamos un repaso con los argentinos del ascenso francés y Carlos Mucio siempre jugaba. Había tres o cuatro, no eran muchos que jugaban en Pro de 2, pero vos siempre estabas. Contame un poquito cómo fue tu carrera, empezando por San Patricio, obviamente.
Mirá, empecé el rugby, creo que tenía 12 años, empecé en Zampa con todos mis amigos y fui de a poco, siempre el club, y después ya era el seleccionado de la Urne, después ya era la ambición de jugar el Nacional de Clubes B con el club, y siempre ese sueño de profesionalismo, ¿viste? Pero no el profesionalismo de que me paguen por lo que hago, sino de poder levantarme todos los días, irme a entrenar y estar en una cancha llena y solamente dedicarme a eso, ¿no? Yo siempre cuando digo profesionalismo no hablo de la remuneración que uno reciba, sino que más que nada comportarse como un profesional. Y creo que, bueno, mi viejo más que nada lo saben, siempre traté de hacerlo, gracias a ello pude hacerlo también. Y siempre tuve ese sueño de querer irme a jugar a Francia. Me acuerdo que me gustaba mucho el rugby francés porque era un rugby muy agresivo, muy, muy rudo. Me acuerdo que pasaban por ESPN en ese momento, era top 16 se llamaba y eran equipos durísimos. Y yo soñaba con irme a Francia. Y me acuerdo que cuando llegó el momento, un amigo que estaba en Saint-Denis, que un equipo de Federal 3, que sería la quinta división de acá en Francia. Nada, yo tenía 22 años. Y me dice, bueno, mirá, acá hay un club que tiene un proyecto para subir y queremos que venga. Yo cuando me dijo tercera división, yo dije, bueno, tenés top 16, tenés pro de 2 y tenés la tercera división. Pero no, era la tercera división federal. O sea que yo me entrené como un animal, estaba súper entrenado. Me acuerdo que vine con mi mejor amigo, venimos los dos a este club a Saint-Denis de París, y ahí empezó todo. Me acuerdo que llegué, jugué el primer partido, hice 7 tries en el partido porque realmente el nivel era bajo, y bueno, ese primer año juego todo ahí en Federal 3, al segundo año me acuerdo que empieza la temporada y me rompo los cruzados, la verdad que ahí la pasé bastante mal porque yo había llegado a este club era la primera vez que debutaba en esto de traer jugadores del extranjero y realmente fue bastante duro, porque aparte el Saint-Denis es una parte de París, al norte de París, que es bastante complicada, o sea que realmente fue duro. Y me acuerdo que después de esta operación, yo en ese momento jugaba tercera línea, y en ese momento digo, bueno, yo quiero llegar lo más alto posible, para eso hay que cambiar de puesto. Y ahí dije, voy a pasar de primera línea, quiero jugar de primera línea. Y ahí cambié de puesto, me acuerdo en 2010, y ahí, bueno, por medio de un contacto también, Leandro Cedadro, que está ahora acá conmigo, me consigue para que vaya a Vannes, que Vannes en esa época estaba en Federal 1. Así que bueno, me voy a una prueba, quedo ahí, que me acuerdo que el primer año no era 100% profesional, me acuerdo que trabajaba y jugaba.
¿De qué trabajabas?
Trabajaba de preceptor en un colegio. Y cuando llegué en Saint-Denis, laburaba de agente de seguridad, porque ahí solamente laburaba. Ahí no me pagaban, nos daban solamente una casa y teníamos que laburar.
Hay una película que está en Netflix. Sí. Si no me equivoco, se llama Mercenario. Bueno, que también, que de un muchacho que va a un club también de ascenso y trabaja de seguridad también. Una película cruda, pero que está piola.
Es durísima, pero es realmente es la realidad. Nosotros, por suerte, cuando vinimos, hubo mucha gente que nos ayudó, más allá de que no sabían tanto lo que estaban haciendo, pero nunca nos dejaron en banda. Eso nos ayudó, pero fue duro, realmente fue duro. Y después cuando me voy a Vannes, realmente de otra realidad, porque ahí Bretaña, la región donde queda Vannes, es muy linda, la gente es muy cálida. Y ya el segundo año profesional, que estuvimos ahí de ascender en Pro de 2, y bueno, y ahí me llegaron dos ofertas, me acuerdo, de Pro de 2, que termino por decidirme para irme a Tarbes. Me voy a Tarbes, que viene el entrenador, me llama directamente y diría que vaya. Y ahí empecé a Tarbes, estuve 2 años en Tarbes, que fueron 2 años muy buenos también en Tarbes. Ahí realmente empecé lo que era el nivel profesional, porque ya era 100% profesional. Y ahí fue bastante duro, porque el primer año de... No, fue mi tercer año de primera línea, pero ya era bastante duro. Me acuerdo que en esa época La Rochelle estaba en Pro de 2 y lo tenía Antonio, que es el pilar derecho de Francia. Hoy lo tuve enfrente, creo que
130 kilos para arriba siempre.
Me hizo pasar la peor noche de mi vida en el Scrum y dije, a partir de ahora dale, hay que entrenar. Y el año siguiente yo seguía en Pro de 2 y bueno, y ahí por suerte ya yo había progresado bastante en el Scrum y bueno, y ese año ellos ascienden y me acuerdo que fue un año increíble también porque había salido en el equipo del año de Pro de 2 con Atón y jugadores que hoy están jugando en Francia. Leandro Cedaro también estaba en ese equipo del año y nada, fue también un muy buen año y ahí me habla Mont-de-Marsan y ahí empezó Mont-de-Marsan, que el primer año llego acá, perdemos la final contra Gen para ascender a Top 14, yo la final no la juego por una lesión, juego la semi pero la final no, y ahí siempre acá, después tuve un par de ofertas pero que nunca se terminaron de concretar por el tema de los jugadores GIF, que viste, los jugadores formados en Francia, que hoy, bueno, a nosotros se nos cierran bastante puertas, porque también es lo que le dio resultado a Francia, ¿no? Que hay poco menos extranjeros y entonces muchos jugadores jóvenes franceses pueden jugar. Y así fue como estuve acá hace 8 años, que por suerte siempre, no por suerte, siempre laburé para jugar y para ser el mejor en mi puesto, y por suerte siempre jugué, siempre estuve ahí con el equipo y nada, como te decía, hoy llega el momento de decir basta y empezar una nueva vida.
Bien, y en 2016 tuviste tu oportunidad con la Celeste y Blanca en una Nation Cup. Me imagino también habrá estado bueno y que quizás tampoco lo esperabas en ese momento.
No, la verdad que no me lo esperaba tampoco, pero bueno, surgió así al final de la temporada. Yo venía de jugar 30 partidos, me acuerdo, había jugado con el club 30 partidos porque es largo. Y nada, me llaman para ir a Rumania también. Y sí, la verdad que fue increíble, porque imagínate, fue la primera vez que estaba un poco en el sistema. Me acuerdo que empezaba Jaguares y nada, también fue algo muy lindo, que también supe que estaba grande y que tenía que disfrutar de lo que me tocaba en ese momento. Entonces creo que eso fue lo que siempre me llevó a estar bien con lo que me tocaba vivir.
Estas últimas semanas se anunció la renuncia de Mario Ledesma. Él te dio la oportunidad de debutar en los Pumas. ¿Cómo tomaste esta noticia?
Y la verdad que yo lo hablé un poco con él, estuvimos hablando y a él le tocó la más dura, me parece que la gente por ahí que critica y que habla es muy injusta, porque a él hay que pensar que le tocó la peor, le tocó el equipo Jaguares que desapareció, le tocó 2 años de pandemia, así todo se ganó a los All Blacks. Realmente le tocó una etapa del seleccionado muy dura. Por ahí no digo que haya sido injusto, que haya renunciado, no, eso no. No soy yo el que tiene que decir, pero me parece que fue un poco injusto para él porque fue muy duro lo que le tocó vivir como entrenador. Todas las cuarentenas que vivimos, todos los test de COVID, todos los viajes encerrados acá, encerrados allá, fue realmente algo muy duro. Y así todo el equipo me parece que siempre estuvo unido, pero bueno, son etapas y me parece que él es una persona que lo vive al rugby con mucha pasión y que, bueno, habrá sido una decisión muy de él de hacer un paso al costado.
Bien, para ir cerrando la entrevista, te voy a hacer un test muy fácil, muy simple. Llaman las 15 de 15 y son preguntas por fuera del rugby.
This fall, fall in love with Cozy. Nothing says autumn like wrapping up in the rich, warm colors of Minky Couture. From golden ambers to deep burgundy and rustic browns, Minky blankets bring the beauty of the season right into your home. Perfect for crisp evenings, family time, or gifting someone special. Fall in love with Minky and shop your favorite fall colors today at minkycouture.com.
La pregunta es, ¿cómo eras como alumno en el colegio?
Como alumno, jugador de rugby.
Te destacabas en el recreo y en educación física, muy bien. La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Río de Janeiro antes de la pandemia.
Muy bien. La 3, ¿qué cosa de coqueto tenés? Viste, las primeras líneas somos un poco coquetos.
Todo. Todo. Tengo que jugar con casco y no me quiero poner porque queda feo, para darte una idea.
Muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
Me lo dijeron, pero... No me acuerdo ahora, la verdad.
Bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
La verdad, sin tirarme flores, todos. Porque me gusta limpiar mi casa, me gusta lavar la ropa, me gusta cocinar. No, eso realmente no es un problema para mí. Pero el que más me gusta hacer es que la ropa esté limpia y que tenga buen olor.
Muy bien, esa es una gran virtud. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No digo profesional, pero que andabas bien.
El básquet, jugué mucho tiempo al básquet.
¿De qué jugabas?
Ayuda base.
Muy bien. ¿Andabas bien de triples? Bien.
Sí, metía buenos triples, porque bueno, no soy tan alto, así que...
Muy bien, sí.
Andaba bien.
No pasabas de base o de ayuda base, muy bien. 7, ¿corte preferido en el asado?
Siempre costilla, siempre.
Excelente. 8, ¿grupo musical preferido?
Grupo musical preferido, escucho mucho música, mucha, escucho, pero...
¿Mucho chamamé o no? ¿Está más modernizado?
No, escucho bastante chamamé. Lo de Imaguaré, eso me escucho siempre.
Muy bien. 9, hincha de
Boca.
La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
¿Cómo que se llamaba este? Correcaminos.
Excelente. La 11, golosina preferida.
Patín triple.
Excelente. Un alfajor era de los económicos, o sea, se podía. No era de los grandotes, eso que.
Me clavaba 4.
Sí, el tatín iba. Muy bien. ¿Mate o café?
Café.
Bien.
No, mate.
Excelente.
No, mucho café, pero mate.
13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido. Tramontana y prohibido pistacho.
Muy bien, a mí es uno de los que me gusta, pero bueno, va en cuestión de gustos. 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia y adolescencia?
Richie Mako.
Y la última, la 15, ¿tenés algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? ¿Algo que haces sin darte cuenta?
Tengo algo que me mostraron en un par de videos, que siempre antes de entrar al scrum aprieto la boca y me mojo la mano. Siempre. Yo no me daba cuenta, pero siempre lo hago.
Excelente. Bueno, Carlos, gracias por tu tiempo y te voy a pedir, como buen correntino, para cerrar esta nota, un zapucay.
Ah, sí, a ver, voy a intentar.
Gracias, Carlos. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Chau, chau.
Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15. Chao.
Mr. Monopoly here. Monopoly is back at McDonald's. Register in the McDonald's app so you're ready to...
Get your bag!
2 ways to peel for a chance to...
Get your bag!
Physical peels with select items and digital peels with others to...
Get your bag!
Play Monopoly at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
No purchase necessary. See rules at playatmcd.com for full details and amoe.playatmcd.com to play without purchase. Ends November 23rd, but bonus play ends November 2nd. Monopoly is a registered trademark of Hasbro. Copyright McDonald's.
This fall, fall in love with Cozy. Nothing says autumn like wrapping up in the rich, warm colors of Minky Couture. From golden ambers to deep burgundy and rustic browns, Minky blankets bring the beauty of the season right into your home. Perfect for crisp evenings, family time, or gifting someone special. Fall in love with Minky and shop your favorite fall colors today at minkycouture.com.